Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis a fondo que la verdad me tiene dándole vueltas a la cabeza desde que leí las notas. Vamos a desmenuzar la ficha técnica y toda esa, pues, la filosofía creativa detrás de una pintura digital que se llama Ancestros.
Que es una pieza fascinante, por cierto.
Sí, totalmente. Es de Jairo Duque y forma parte de una serie llamada Trasteo, Pintura Artística. Y el tema aquí, el dilema que nos sirve de gancho para el episodio de hoy, es, a ver, ¿cómo le haces para pintar el peso de una historia súper antigua, de una herencia originaria, pero usando literalmente las herramientas tecnológicas del futuro?
Exacto, o sea, imagínate el reto, tratar de plasmar la memoria histórica, el dolor de un pueblo, pero usando una pantalla de cristal y un lápiz de plástico.
Y sin caer en la apropiación cultural, claro. Ni que parezca un cliché de internet.
Es un reto gigantesco y, pues, lleno de contradicciones que están buenísimas. Porque, a ver, cuando pensamos en representar a los ancestros, nuestra mente luego se va a, no sé, óleos agrietados, lienzos polvorientos, murales todos gastados por los siglos, ¿no?
Ajá, como que esperas ver algo físicamente viejo.
Exactamente. Hay una expectativa de que el peso del pasado a fuerza tiene que pintarse con las herramientas del pasado. Y la tecnología digital, por su misma naturaleza de píxeles perfectos, de matemáticas puras, tiende a pulir demasiado todo. Lo plastifica.
Sí, lo deja como muy, muy estéril.
Totalmente. Y cuando un artista intenta abordar temas tan densos como la memoria, el desplazamiento o el dolor, pues lo último que quiere es que su mensaje se sienta artificial.
Claro. Y para entender cómo el artista logra equilibrar esa tensión, creo que es súper importante hablar de dónde surge esto. Y revisando la ficha técnica, hay un detalle que el autor subraya muchísimo.
Sí, el tema del estudio, ¿no?
Exacto. Menciona específicamente a Whittier, California. Y aclara que Whittier, California, no es nada más el lugar de residencia, sino que es precisamente el lugar de su estudio donde trabaja sus pinturas. O sea, es su trinchera diaria.
Y eso le da un contexto súper interesante.
Sí, porque imagínense el contraste. Tienes el flujo de trabajo diario en este laboratorio súper moderno en medio de California. Y de ahí, la obra viajó tanto en píxeles como en concepto hasta una exhibición física en Palma, España, en marzo de 2024.
Y hablar de ese flujo de trabajo y del estudio siempre nos abre, digamos, una ventana al proceso mental del creador. Whittier es la base física. Pero Duque define esta pieza de una forma que rompe la geografía. Él la llama un acto de memoria activa.
A ver, pausa ahí. Porque eso de memoria activa me suena medio a oxímoron. O sea, si una pintura es una imagen estática, algo congelado, ¿cómo puede ser activa?
Es una gran pregunta.
Es que haz de cuenta que es como decir que una foto está bailando.
Y sabiendo que todo sale de una pantalla en California, me vuela la cabeza tratar de entender cómo hace que la herencia de sus ancestros no se muera en lo plano del mundo digital.
Pues esa contradicción es justo el corazón de todo esto. Para entender cómo hace que la memoria sea un ente vivo, tenemos que desarmar su rutina, sus técnicas de pintura. Porque, como dice el documento, no hay un lienzo material.
Todo es digital, todo. Es un formato de 24 por 30 pulgadas en el programa Procreate y parte de una foto de referencia de Internet. Pero el virtuosismo real está en cómo usa esa herencia personal, esa influencia de sus ancestros, para rebelarse contra la propia máquina.
¿Cómo así? ¿Se pelea con el software o qué onda?
Jaja, casi. Él busca modular cada capa con muchísima sutileza para mantener lo que él llama una vibración pictórica.
Ah, ok. Ahí es donde ya empiezo a perder un poco con lo técnico. Porque, digo, cualquiera que haya intentado dibujar en una tableta, y me incluyo, sabe que haces un garabato y parece gráfico de videojuego barato de los 90s.
Sí, queda súper plano.
Sin chiste. Entonces, ¿cómo logras mecánicamente esa vibración pictórica sin mancharte las manos de óleo ni oler agua a ras en el estudio?
Pues es una especie de sabotaje intencional a la perfección de Procreate. O sea, el programa tiene herramientas para difuminar colores en microsegundos, dejando degradados perfectos. Pero él decide ignorarlas.
¡Órale! O sea, elige complicarse la vida.
Exacto. Modula el color de forma casi análoga. En vez de que el algoritmo mezcle un verde oscuro con un amarillo, él usa pinceles digitales personalizados que imitan la fricción de un pincel de verdad. Se niega a renunciar a, y cito, la mancha y la respiración del color.
¡Qué buena frase!
¿Sí? Su filosofía creativa y su herencia le exigen que el toque humano siga ahí, con todas sus imperfecciones.
¡Me encanta! Y para aterrizarlo un poco para quienes nos escuchan, esto me suena, haz de cuenta, como una analogía musical.
A ver, ¿cómo?
Cuando escuchas una grabación de alguien que quiere sonar bien pero con una nota ni tonada o con una fórmula de batería precisa, normalmente suena foja. Pero si escuchas una persona elaborar solo o con una dueta, como es en este caso nuestra conversación, escuchas su voz con mucha frescura, mucho más conexión y mucho más rayado. Así como deciden ignorar ciertas cosas para vernos mejor o que ellos vean mejor, la respuesta natural es que algo salga de ese control.
Sí, su filosofía creativa y su herencia le exigen que el toque humano siga ahí, con todas sus imperfecciones.
Como cuando un productor graba un disco de música folclórica súper de raíces, acústica, pero usa la consola y los sintes más caros del mundo. El reto ahí es que el audio final tiene que conservar el alma de la madera, ¿sabes? Ese rechinido de los dedos en la guitarra. Si lo limpia de más, destruye la esencia.
Es buenísima analogía. Y aplica perfecto a lo que hace Duque en su estudio de California. Así como el productor le dejaría un poquito de ruido de fondo a la pista para que se sienta cálida, el artista deja esa mancha sin pulir.
Como trazos sueltos, ¿no?
Exacto. Deja que el verde opaco y el amarillo del vestido choquen medio tosco. Ese choque de píxeles que no están difuminados es el ruido de fondo visual. El cerebro de quien observa lo capta y lo traduce como humanidad palpitante.
Y esto me conecta con otro concepto de los apuntes que está cañón. Su rechazo a la literalidad etnográfica.
¡Uf! ¡Ese es un temazo!
Sí, porque cuando leí eso, lo primero que pensé fue, claro, él no quiere que su cuadro parezca la ilustración de un libro de texto de la primaria.
Exactamente. El texto nos advierte sobre la ilustración folclorizante. O sea, cuando se pinta a los pueblos originarios, muchos caen en la trampa de documentar, no sé, el ángulo exacto de una pluma o el tejido perfecto de 1750.
Como un catálogo antropológico.
Sí, y Duque huye de eso. Obvio, hay signos visuales. Vemos marcas azules en el rostro del caballo, detalles de plumas, un patrón en zigzag en el vestido. Pero todo es a través de una síntesis respetuosa.
Síntesis respetuosa. Y creo que eso es lo que hace que la obra respire. O sea, toma su herencia y su historia personal, pero la filtra buscando una esencia. Y los colores, si te fijas, están súper contenidos, no son estridentes. Le da un peso súper serio.
Totalmente. Ese color contenido y el trazo firme prueban que el arte digital, cuando está guiado por una filosofía profunda y la herencia del artista, no es frío. Tiene un alma intensamente análoga.
Ahora, hablando de la herencia que moldea todo esto, la curiosidad me lleva a ver cómo organiza el espacio. Porque hay una decisión estética brutal. La pintura es un formato altísimo y súper estrecho.
Una composición vertical extrema.
Exacto. Y digo, normalmente las pinturas históricas son anchas, como pantalla de cine, para mostrar el gran paisaje. Pero aquí es una verticalidad tajante.
Y en la historia del arte, eso nunca es un accidente. La ficha técnica nos revela que esta decisión fue calculada específicamente para enfatizar una relación simbiótica entre el humano y el animal.
Ajá, la mujer originaria sobre el caballo.
Sí, y está montada a pelo, con una serenidad imponente. Las notas aclaran que el caballo no es un simple medio de transporte.
No para nada. De hecho, los apuntes dicen que es un territorio compartido, una extensión del cuerpo y del espíritu. Y se nota, la figura está descalza, con la pierna súper relajada sobre el caballo. Transmite una conexión que va más allá de jinete y montura. Son uno mismo.
Exacto. Y para que esa unión sea el punto focal, toma una decisión radical con el fondo. Vemos pastos, un cielo grisáceo, todo con esas pinceladas difuminadas. Pero el texto dice que el paisaje no es descriptivo.
No es un valle que puedas buscar en Google Maps.
Para nada. El artista lo llama un espacio mental donde conviven el pasado y el presente.
Y a eso súmale que la figura humana, que está súper erguida, mirando a lo lejos, el documento aclara que no es una persona con nombre y apellido. Es la representación viva de una continuidad espiritual.
Así es.
Pero, a ver, aquí me toca hacer de abogado del diablo. Tengo una duda fuerte. O sea, las composiciones verticales siempre aíslan a los sujetos. Piensa en las estatuas de los parques. Se ven monumentales, sí, pero inalcanzables.
Ajá.
Si le sumas esa verticalidad al hecho de que flotan en este espacio mental borroso, ¿no corre la pintura el riesgo de convertir a estos ancestros en puros fantasmas abstractos? Siento que si les quitas la geografía real, les borras las raíces.
Es una observación buenísima. Y si despojas a un sujeto de su geografía, podrías estar borrando su historia sin querer. Pero la filosofía de Duque anticipó justo esto. Hay una frase brillante en el manifiesto que resume cómo su herencia guía estas decisiones visuales. Él dice que busca representar sin apropiarse, homenajear sin congelar.
Homenajear sin congelar, órale. Es como, me niego a dejarlos atrapados en el ámbar del pasado, como fósiles en un museo.
Exactamente. Ese fondo indefinido no es por flojera. Genera una tensión intencional. Simboliza a estos pueblos inmensos que fueron desplazados de sus territorios tangibles, pero que jamás aceptaron ser borrados.
Claro.
Y fíjate en la figura. El caballo tiene una pata levantada. Hay movimiento. Avanzan. Y el grosor del trazo digital de Duque los hace firmes, pesados. No pueden ser fantasmas. Son una presencia constante. Su territorio invicto ahora es la memoria misma.
Y entender esa firmeza, ver que están avanzando hacia nuestro presente, inevitablemente nos obliga a mirar una realidad histórica súper cruda. Una historia que la obra no trata de evadir.
Sería imposible entender el impacto de ancestros sin meternos a esa carga histórica. Los documentos dejan súper claro que esto es un homenaje directo a los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos.
Y el énfasis que pone el texto en nombrarlos está cañón. Hace una lista súper detallada en el manifiesto. Menciona a la nación Navajo o Diné, a los Apache, Lakota, Cherokee, Choctaw, Creek o Muscogee, la nación Iroquoza o Haudenosaunee, los Sioux. Y dice que hay más de 570 naciones adicionales.
Sí, y cita al Congreso Nacional de Indios Americanos y a Legends of America, porque para él, nombrar es resistir al olvido.
Totalmente. Y aquí, a ver, hago una pequeña pausa para quienes nos escuchan. Esto es importante. Nuestro propósito en este análisis a fondo es reportar lo que dicen las notas de manera imparcial. El manifiesto del artista aborda procesos históricos usando términos muy directos.
Sí, no usa eufemismos.
Para nada. Habla explícitamente de exterminio, expulsión sistemática y despojo. Y según las palabras exactas de la fuente, sostiene que las reservas funcionaron como campos de concentración durante la edificación del Estado moderno. Y bueno, aclaramos que estamos citando la perspectiva y los términos del creador sin validar ni debatir políticamente esto. Solo exponemos la base filosófica de la pintura.
Y es que entender esa base es vital para apreciar la genialidad técnica de la obra. Porque, o sea, contrastas esa historia tan dolorosa con el lienzo y el impacto visual te voltea de cabeza.
Sí, uno esperaría ver fuego y tragedia.
Exacto. Esperarías una pintura súper caótica o agresiva. Pero no. No romantiza la violencia, pero tampoco pinta a la figura desde la derrota. El artista elige, y cito, dignidad antes que épica.
Dignidad antes que épica. Eso es revolucionario visualmente hablando. O sea, la historia épica siempre es espadas en el aire, caballos desbocados, ruido. La dignidad es silenciosa. Es simplemente estar ahí y decir, seguimos aquí.
Es un análisis padrísimo. La épica necesita ganadores y perdedores. La dignidad que plasma Duque desde su estudio en California dice que la historia no empieza con la conquista ni acaba con la modernidad occidental. Empieza milenios antes, con culturas que entendían la tierra como una red de respeto.
No como un botín o un pedazo de tierra que se puede escriturar.
Exacto. Y por eso la mirada de la mujer en la pintura es serena. El artista dice que es porque el futuro exige memoria.
Es como si la imagen nos dijera que su forma de entender el mundo sigue siendo 100% válida hoy.
Y para que ese mensaje cuaje sin sentirse forzado, se requiere una contención brutal. Imagínate lo tentador que es para un artista llenar todo de banderas rotas o símbolos obvios.
Repasando todo este viaje que nos echamos hoy, la verdad me parece increíble. Empezamos en un estudio súper moderno en Whittier, con un programa digital y una tableta, y terminamos en un acto de reconocimiento humano súper profundo.
¡Así es!
Nos demuestra que el arte contemporáneo puede usar las herramientas de hoy para mantener vibrante la memoria de los pueblos originarios.
Y justo sobre esa paradoja técnica, hay un detalle del proceso diario de Duque que es como una autocrítica muy honesta. Él dice que el reto más fuerte en su flujo de trabajo es meter toda esta complejidad sin sacrificar la claridad poética.
Y tiene sentido porque luego ves arte contemporáneo que parece panfleto. Le meten tanta sociología que necesitas un manual de 1000 páginas para entender el cuadro.
Totalmente. Él sabe ese riesgo. En sus notas confiesa que pudo haber metido mapas del despojo o 1000 símbolos sobre la pérdida del lenguaje nativo, pero tomó la decisión disciplinada de usar la contención.
Se frena a propósito.
Exacto. Quita elementos para que en sus palabras la imagen respire y convoque.
O sea, menos es más. Al darnos ese espacio mental borroso y enfocarse en la conexión del humano con el caballo, nos obliga a nosotros, la audiencia, a llenar el resto con nuestra reflexión. No nos dicta qué sentir.
Y esa contención es lo que inyecta tanta humanidad a algo hecho de puros píxeles.
Y bueno, analizar todo esto me hace pensar en por qué es tan urgente hoy. Vivimos en una era de sobreinformación. Vamos scrolleando en el celular, caminando por calles de concreto, apurados, y es bien fácil desconectarnos y olvidar los cimientos de donde vivimos.
Sí, la historia parece algo que solo vive en internet o en una placa vieja de un parque.
Exacto. Pero obras como Ancestros son un ancla. Nos frenan y nos recuerdan que el suelo que pisamos tiene una memoria inmensa.
Totalmente de acuerdo.
Y para cerrar, me gustaría dejar a todos los que nos escuchan del otro lado con una reflexión, para que se la lleven a casa. Algo que nace de la filosofía de esta pintura, pero que aplica diario.
A ver, dinos.
Si el arte tiene este poder de crear un espacio mental donde el pasado originario y el presente conviven en una misma pantalla, ¿cómo cambiaría nuestra relación con nuestro propio entorno si hiciéramos ese ejercicio en la vida real? O sea, si al salir a caminar mañana al súper, dejáramos de ver la banqueta y la calle moderna solo como infraestructura para ir de un lado a otro,
ajá.
¿qué pasaría si empezáramos a percibir ese suelo como una memoria viva? Como un territorio compartido con todos los ancestros y culturas que lo caminaron siglos antes que nosotros. Creo que cambiaría por completo nuestra forma de pisar el mundo.
¡Qué buena pregunta para quedarse pensando!
Ahí la dejamos botando. Ha sido un placer. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.